Dura por Pablo, uno de los pasajes que nos enseña a nosotros verdaderamente lo que el Evangelio significa. Así que quisiera para ello me acompañaran en la palabra. Vamos a estar en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. La palabra del Señor dice. Vamos a leer desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bendito Dios, todopoderoso, grande eres, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu magnificente exaltación, Señor. Una exaltación que es por encima de cualquier exaltación que pudiera existir, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres todo. Tú eres el todo, Señor. Y de esa misma manera, nuestra oración, nuestro deseo es que pueda ser de igual manera en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor. Que nuestra actitud, nuestra manera de vivir cada día se asemeje más a Cristo. Ese es el mandamiento. Ese es la forma en que como cristianos debemos vivir. Ayúdanos a ser ese reflejo tuyo, Señor. Esos dignos hijos tuyos, Señor. Padre bendito. Padre, pido que en este momento en que vamos a exponer este pasaje tan hermoso, tan complejo, nos des el entendimiento, nos des la capacidad de absorber la magnitud de este texto, Señor. Y a mí, Señor, dame la capacidad de poder también exponer estas maravillosas verdades, Señor. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Como les decía, este es el pasaje más, diría yo, famoso, más vislumbrante de toda esta carta. Es un himno. Es un himno cristológico que se divide en dos partes. Primero, la humillación de Cristo. Y segundo, la exaltación de Cristo. Y estos versículos conectan con todas las exhortaciones que venimos viendo y que estudiamos la semana anterior. En los primeros cuatro versículos del capítulo 2, Pablo está llamando a los filipenses a escudriñar sus corazones, sus actitudes, especialmente los unos a los otros en esa comunión como iglesia. Ese es el llamado, esa es la exhortación. Y después de haber exhortado a la congregación y a nosotros también, poderosamente, él dirige la atención a nuestro Señor Jesucristo. Eso es como si Pablo, después de mostrarnos esos primeros capítulos donde nos enseña todas esas exhortaciones y nosotros quedamos como cabizbajos por todo lo que ha dicho, es como si él viniera, nos tomara de la cumbamba y nos levantara y nos dijeran: miren a Cristo, observen a Cristo. Ese es el ejemplo, es el ejemplo. Y Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sentir, ya hemos aprendido que sentir es ese órgano del sentido, es esa percepción, esa capacidad que tenemos nosotros de percibir las cosas. Pero esta palabra sentir que utiliza el apóstol Pablo aquí es una palabra en griego que se deriva de la palabra griega phren, que significa mente, mente. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en este que haya pues en nosotros, ese sentir, es que haya pues en nosotros, que tengamos nosotros ese sentir, esa mente, esa actitud de Cristo Jesús. Y de hecho, la Biblia de las Américas en este versículo, Filipenses 2:5, lo traduce como actitud. Ellos dicen, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y al dirigirse a los Filipenses, él comienza con lo que es más importante, no con las acciones externas, sino con las acciones internas, con nuestra actitud. Con nuestra actitud interna. Y la actitud es lo que nos conduce a nosotros. La actitud es la que determina nuestras acciones. La actitud es la que gobierna la manera en que nosotros vivimos. La actitud interna controla todo lo que nosotros hacemos. Y aquí Pablo dice, tú tienes que ser como Cristo. Y todos los que estamos aquí queremos ser como Cristo. Todos los que somos creyentes queremos ser como Cristo. Entonces, tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Es lo que tenemos que tener. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cómo nosotros enfrentamos la vida? ¿Cómo tú enfrentas la vida? ¿Cuál es la actitud en medio de las diferentes circunstancias que vienen a tu vida? Porque tenemos que tener esa actitud, tener esa misma mente que tuvo Cristo Jesús. Y en el versículo 5, Pablo comienza con una fuerte exhortación. Pablo reta a la congregación de Filipos y nos reta a nosotros como iglesia a mantener esa misma mente, esa misma actitud de Cristo, una actitud en humildad. Y notemos cómo Pablo comienza el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud. Y nos preguntaríamos, ¿cuál actitud? ¿De qué está hablando Pablo? Y continúa diciendo, que hubo también en Cristo Jesús. Y para entender la actitud de la cual está hablando Pablo, tenemos que remontarnos a los dos versículos anteriores, que dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, en el versículo 3, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso fue lo que nos decía él en el versículo 3. En el versículo 4 dice, no mirando cada cual por lo suyo, o sea, no enfatizados en nuestros propios intereses, sino cada cual por lo de los otros. Eso es lo que nos dice el versículo 4 de Filipenses 2. O sea, interesarnos por los intereses de los demás. Y esta es la actitud que Pablo está llamando a los filipenses. Y por inspiración del Espíritu Santo nos llama a nosotros también a tener esa actitud en nuestras vidas. Esa actitud como congregación. Esa actitud de sacrificio, esa actitud de rendimiento que también exista en nosotros. También existe en nosotros. Y la palabra que Pablo utiliza está en imperativo. Él dice, haya pues. O sea que es una orden apostólica. No es una sugerencia, no es una opinión de Pablo. No, esto es algo que él pide que debemos tener como cristianos. Tener la misma actitud de Cristo. Tenerla. Lo que quiere decir es que hagamos todo el esfuerzo, que hagamos en todo momento de nuestra vida el mayor esfuerzo para tener esa actitud en nosotros. Y es un mandato, es una orden, que nos esforcemos cada uno de nosotros por tener la actitud, tener la misma mente que Cristo tuvo mientras estuvo aquí con nosotros. Y Y ahora nos muestra el ejemplo mayor que está al final del versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es sorprendente ver el estándar que Pablo nos está poniendo a nosotros como creyentes. Él pone el estándar más alto. Él está poniendo a Cristo como el ejemplo. Él está poniendo a Cristo como el estándar superior. Y no baja el estándar para ninguno de nosotros. Y tenemos que tener la misma actitud de Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es lo que nos está ordenando. Este es un mandato a tener la humildad de Cristo. Jesús dice en Mateo 11:29. Y es algo especial. El Señor Jesucristo vivió 33 años, pero compartió con los apóstoles durante 3 años. Y ellos pudieron haber aprendido mucho de él. Y cuando vemos la escritura, en ninguna parte el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, aprended de mí a expulsar demonios. Él en ningún momento les dijo, aprended de mí a multiplicar los panes. Él sí hizo una gran exhortación y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa fue la virtud o esa actitud que Jesús mayormente demostraba que quería que nosotros, y en ese momento los discípulos, aprendieran de él y que nosotros aprendamos también. La actitud, esa humildad, humildad. Y Jesús en el Getsemaní nos dio una gran muestra de humildad. Yo creo que una de las más difíciles para él, donde mostró su humildad, en Mateo 26:39. Él postrado en tierra, orando, le decía al Señor en ese momento de dificultad en que nos dice el escritor Lucas, el doctor, que su sudor era como gotas de sangre. Y él, en esa humildad, él dice, versículo 39 de Mateo 26, se postró su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la humildad. Someternos. Y en realidad, el crecimiento a la imagen de Cristo comienza en una ruta que va hacia abajo. Nosotros crecemos en Cristo hacia abajo, en humildad. En humildad, en humillación, que se manifiesta en una humildad de mente. Esa es la manera en que nosotros crecemos. Las cosas con Jesús son paradójicas. Para nosotros aprender tenemos que hacernos ignorantes. Para crecer tenemos que empequeñecernos. Para ser los primeros tenemos que ser los últimos. Para vivir tenemos que morir a nosotros mismos. Es una paradoja el vivir cristiano. ¿Y qué difícil es esto en medio de la sociedad y la cultura en la que vivimos? En que todo tiene que ser, no, tú tienes que ir adelante, tú tienes que ser el primero sobre todo, tú tienes que triunfar, tú tienes que arrasar a todos los que estén por delante. Y el Señor Jesucristo dice, no, tú tienes que ser humilde, mirando a los demás como superiores a ti mismo. Pero Pablo nos está mandando a vivir de la manera distinta, que comienza en el interior, comienza con nuestra actitud, y comienza con nuestra mente. Y esta es una fuerte exhortación. Y tenemos que pensar cómo estamos viendo nosotros nuestra vida. Si estamos viendo que las situaciones que Dios está trayendo a nosotros nos están precisamente trayendo a una actitud de humildad. Tenemos que ver si Dios está aplastando de una manera nuestro ego para traernos a la humildad. Porque esa es la circunstancia que pasa a veces en nuestras vidas. Llegamos a un momento en que nos sentimos tan capaces que se nos olvida que dependemos del Espíritu Santo. Que lo que podamos hacer es simplemente por gracia, es por el favor de Dios. Llega un momento en que Dios nos pone en circunstancias precisamente para que nos acordemos de que debemos tener una actitud que refleje a Cristo. Tenemos que pensar en eso. Muchas circunstancias que vienen a nuestras vidas, precisamente, Dios las permite con esa, con ese propósito de traernos a la humildad. Y cuando venimos al versículo 6 hasta el 8, Pablo nos muestra la mayor ilustración para enseñarnos este punto. Y aquí es donde comienza, en el más alto nivel, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow. Pablo comienza con el ejemplo de la deidad de Cristo. Y él dice, el cual siendo en forma de Dios. Y cuando habla de forma, él no se está refiriendo de ninguna manera a su aspecto, a su manera física de Dios, porque es imposible que nosotros podamos ver a Dios. Cuando habla de forma, manifiesta toda la realidad del ser que es Cristo, de su esencia, de su naturaleza, de su ser, que son inseparables. Jesús es Dios. Él siempre ha sido Dios y será siempre Dios. Eso es lo que nos quiere mostrar. El Hijo eterno de el Padre eterno. La perfección perfecta de la vida. Ese es Jesús. En Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Son la misma esencia. Son el mismo ser. Son la misma naturaleza. Jesús es igual a Dios. Todo lo que el Padre es, igual de soberano, igual de poderoso, y todos sus atributos, omnipotente, o sea que todo lo que el Padre es, todo lo que el Espíritu es, el Hijo es, son la misma esencia, son la misma naturaleza, son el mismo ser. Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse. Es decir, él no se apoderó de sus derechos. Él tenía todos los derechos de su deidad, de Dios, pero él no los tuvo en cuenta. Él se despojó. Y esto es extraordinariamente uno de los mayores ejemplos de humildad. Siendo el poderoso, teniéndolo todo, lo puso a un lado. Y precisamente esta palabra es como cuando uno va a un lugar y tiene que despojarse de algo que tiene porque no le permiten entrar. Como cuando usted va al aeropuerto y no puede ingresar líquidos, sino que tiene que vaciarlos. Precisamente eso es lo que significa esa palabra, despojarse, vaciarse. Despojarse a sí mismo. Dejar todo una investidura a un lado. Quitarse esa gloria que él tenía, porque él no se despojó de su deidad, él no se despojó de su magnificencia, él sigue siendo Dios, pero sí se despojó de su gloria, de su gloria. Se despojó de sus privilegios, se vació de sus privilegios, dejó todo su rango, su dignidad a un lado, y él deja esa posición alta que tenía para venir a la posición más baja, la más baja, hasta lo sumo, lo último, lo más bajo que pudiera él haberse humillado, lo más bajo. Y no significa, vuelvo y repito, que se haya despojado de su naturaleza divina, de su deidad, ni de su perfección, ni de su santidad, no. Pero sí significa que él se vació. Es lo que verdaderamente esta palabra en griego significa. Él se vació, se desocupó a sí mismo de su gloria. La puso a un lado su gloria. Se despojó de su gloria con un propósito. Y continúa diciendo el versículo, para tomar forma de siervo. Es el mismo, la misma palabra que vemos en el versículo 6, forma. Es decir, teniendo la forma de Dios, teniendo la esencia de Dios, teniendo la misma naturaleza de Dios, él vino a tomar la forma, la esencia, la naturaleza de un hombre, de un ser humano como cualquiera de nosotros. Por eso que El Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Eso no lo podemos separar. No lo podemos separar de ninguna manera. Y él está diciendo que después de tener la forma de Dios, ahora toma la forma de un esclavo, porque dice que tomó la forma de siervo. Esta palabra siervo es la palabra griega que es doulos, que significa esclavo. Esclavo. Es una de las mayores formas o expresiones de cómo Cristo se rebajó. Después de tener la gloria, servidores, la majestad de los ángeles que le servían, él vino a ser esclavo. Esclavo. Esclavo es mucho más bajo que un simple servidor. Es alguien que no tiene derechos. Es alguien que depende de la autoridad de su amo. Es alguien que su complacencia está simplemente en satisfacer las necesidades del amo. Un amo no tiene derechos legales. Perdón, un esclavo no tiene derechos legales. Un esclavo es prácticamente nadie. Un esclavo es alguien que no tiene identidad. Esa es la parte tan baja que llegó Jesús. No solo eso, engendrado en un vientre humano por 9 meses. El solo hecho de salir a través del canal vaginal del Hijo de Dios para él es una humillación. Nacer en un establo donde habían solamente malos olores de animales que estaban ahí por quién sabe qué tiempo. Creció en Nazaret. Un lugar, como decía Natanael, decía, ¿cómo es posible que de ahí salga algo bueno? Inició su ministerio en un río. Anduvo con pescadores, recaudadores de impuestos, prostitutas. Él se mezcló con la sociedad más baja del antiguo Israel. Era persona que lo criticaba por estar comiendo con ese tipo de gente, por participar con ellos en ciertas actividades. Se humilló hasta lo más bajo. Él no tenía casa. Él dormía en la montaña de los olivos. Él dice la escritura cuando es confrontado con alguien que quería seguirlo, decía, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No tenía aparentemente un lugar, no tenía posesiones, alguien que no tenía prestigio. Él se vino abajo, 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 haciéndose a la imagen de hombre. En una dirección baja hasta la más baja existencia como ser humano, siendo Dios, para poder salvar la humanidad. Tenía que hacerlo. En su propósito, él se tenía que convertir en hombre. Él tenía que pararse en nuestros zapatos. Él tenía que vivir lo que nosotros vivimos. Él tenía que morir nuestra muerte y pagar por nuestro pecado, llevando nuestro pecado en la cruz. Él tenía que ser esa persona, ese ser perfecto que nos entregaría su justicia. Jesús podía haber venido el viernes, ser crucificado y morir. Pero no, él tenía que venir, nacer, vivir una vida de perfección para poder ser nuestro sustituto, para poder él hacer lo que nosotros no podíamos hacer de esa manera perfecta y entregarnos esa justicia a cada uno de nosotros. Él tenía que venir. Él tenía que tomar todos los atributos esenciales de la humanidad, pero sin pecado, como dice el libro de Hebreos 4:15. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él lloró, él sufrió dolor, experimentó desengaños, él experimentó traiciones, experimentó abandono por los más cercanos que él tenía. Fue objeto de rechazo y oposición. Sintió nuestras tentaciones, sintió nuestras presiones, él llevó nuestros dolores. Versículo 6 dice, hecho semejante a los hombres. Él era como cualquier hombre. Él nació como un niño judío. Él fue educado. Él vivió junto a sus padres terrenales. Vivió con otros de su raza. Él se veía muy humano, común, ordinario, simple. De hecho, sin apariencia muy atractiva. Dice Isaías 53, 2, que no había parecer en él ni hermosura. Dice, sin atractivo para que le deseemos. Fue una persona simple, a ese grado se humilló. Filipenses 2, 8 continúa diciendo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Él vino desde el mismo trono de Dios, desde la realeza celestial, de donde estaba disfrutando de su majestad. Él vino para humillarse a sí mismo, para venir en la forma más baja, incluso en una forma más baja en que usted y yo podemos vivir. Se humilló. Él voluntariamente se humilló. Él voluntariamente se bajó, se despojó hasta la muerte. Fue obediente a la voluntad del Padre. Y esa fue la eterna voluntad del Padre. Esa fue la eterna voluntad del Padre. De que Él moriría en la cruz. Él murió en la perfecta obediencia al Padre. El apóstol Pablo no lo dice, él añade en el versículo 7 de Filipenses 2, haciéndose obediente. Esa obediencia en ese acuerdo perfecto que acordaron antes de la fundación del mundo, antes de que la humanidad pecara, porque la caída no fue la enviada de Cristo, no fue el plan B de Dios y Jesús por el hecho de que esta pareja fallara. Ya esto estaba en el plan de Dios, que Él vendría. Él murió en perfecta obediencia al Padre. Y no había más horrenda, terrible, vergonzosa, dolorosa muerte que la muerte en la cruz. Terrible, humillante. Era la más degradable forma de muerte, practicada por los persas y aplicada por los romanos. Donde estas personas que eran conducidas a la cruz eran las personas más detestables y podríamos decir que los criminales peores que eran juzgados. De esa forma se humilló Cristo. Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Era la tortura más brutal que prolongaba la muerte de una persona, la cruz. Incluso Gálatas 3:13 dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Citando Deuteronomio 21, 23, dice el apóstol Pablo. Es lo más humillante por alguien que, lo más humillante, lo peor que alguien pudiera pasar. Eso lo vivió Jesús. Era la tortura extrema que se puede aplicar a un criminal. Y no hay palabras que pudieran describir algo más horrible que esto. Que nosotros vemos en las películas o vemos tal vez en algunas imágenes que está cubierto por algo, pero no, el Señor Jesucristo fue colgado completamente desnudo, exponiendo sus partes íntimas a todos los que estaban allí. Esa es la humillación que el Señor pasó. El ser más santo, puro, perfecto, puesto al público en una exposición de esas. Se humilló a sí mismo. La autohumillación de nuestro Señor Jesucristo de las alturas de la gloria a la profundidad de la muerte y la muerte de cruz. Él cambió la corona de majestad por la cruz. Él cambió el ser exaltado por ser clavado. Él renunció al ser exaltado para ser clavado. Puso a un lado la gloria por una tumba. Todo eso hizo el Señor. Se humilló a sí mismo. Y Pablo está diciendo aquí, esta es la forma como yo quiero que ustedes vivan. La vida que tienes que abrazar en cada momento, en cada día. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Tienen que ser humildes, tienen que humillarse, tienen que dejar ese orgullo, tienen que dejar esa contienda, tienen que dejar esa envidia, tienen que dejar esos pleitos. Tienen que olvidarse de esas situaciones que estaban pasando en ese contexto histórico. Y tienen que mirar a Cristo, todo lo que Él ha hecho en esa posición de altura a la posición más baja. Así tienen ustedes que ser. Y así, por inspiración del Espíritu Santo, le dice a la iglesia de hoy, así tenemos que ser nosotros. Ser humildes. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo. Y esa es la actitud que todos tenemos que tener. Morir a nuestro yo. Morir a nuestro yo. Y tenemos que entender lo que esto significa para nosotros. Tenemos que entenderlo. Necesitamos desconectarnos de nosotros mismos. Desconectarnos de que nosotros somos solamente el centro de atracción. Porque en esta cultura queremos ser renombrados, queremos ser vistos, queremos ser que nos tengan en cuenta. Queremos ser los primeros. Queremos ser los aplaudidos, los invitados de honor. Y Pablo dice, no, tienen que tener esta actitud de nuestro Señor. Jesucristo es el ejemplo. Filipenses, tengan esta actitud en la iglesia. Seguidores de Jesús, tengamos esa actitud en la iglesia. Jesucristo se ha humillado más allá que cualquier otro ser humano que jamás haya podido vivir. Se humilló a lo sumo. Entonces, por tal razón, como Él se humilló hasta lo sumo, de esa misma manera, Dios el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Veamos lo que dice el versículo 11 en adelante. Perdón, el versículo 9. Dice, Filipenses 2:9, por lo cual, aquí nos preguntamos por qué, por lo cual siempre es una conclusión de lo que ha venido diciendo anteriormente. Por lo cual, ¿por qué? Por las razones que hemos dicho anteriormente en los versículos 6 y 6. Por la humillación de nuestro Señor Jesucristo a sí mismo. Por dar ese paso de las alturas de la gloria a las profundidades de este mundo. A la humillación. Y por esta razón, continúa diciendo el versículo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y esta palabra en el idioma original tiene una intensidad. Quiere decir que Dios lo exaltó hasta el máximo, a la cima más alta que pueda haber. Lo exaltó hasta el universo entero. Esto es un superlativo, esto es lo mayor, lo máximo, que no hay nada antes que eso. Lo máximo de lo máximo lo exaltó el Señor, Dios Padre, al Señor Jesucristo. Y lo exaltó al lado derecho del Padre. Lo exaltó poniéndolo a la diestra del Padre. Y esta exaltación comenzó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuó con la ascensión, como vemos nosotros al principio del libro de los Hechos, cuando esos dos ángeles vinieron a transportarlo para llevarlo a la presencia del Señor. Y después fue consumado en su coronación al lado del Padre, al lado derecho, a la vez que fue entregada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad fue entregada al Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar. Él es el que va a condenar. Él es el que ejerce todo, exactamente, poder en todo lugar. A Jesús correctamente se le ha dado el nombre sobre todo nombre, porque Jesús ha sido exaltado por encima de cualquier otro nombre, de cualquier otra persona, de cualquier otra cosa. Jesús es lo máximo. Dios Padre lo ha exaltado al máximo. Lo ha exaltado al máximo. Nadie está siquiera a su nivel. Ni siquiera alguien tiene su clase o su categoría, ni siquiera los ángeles. Porque el libro de Hebreos 1:4 dice que fue hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos, fue mucho superior a los ángeles. Él creó los ángeles. Jesús creó los ángeles junto al Padre. Sean potestades, sean dominios, todo fue creado por Él y por medio de Él. O sea que Jesús es superior a cualquier cosa creada. Es por eso que predicamos a Jesús y a este crucificado. Y es por esa razón que esta congregación se llama Seguidores de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo, Jesús es el patrón a seguir, Jesús, su actitud. Y para Jesús no hay pecador que no pueda limpiar, para Jesús no hay situación difícil que Él no pudiera cambiar. Jesús está en los más altos lugares de autoridad en el cielo y en la tierra. es el reconocimiento de la gran humillación de nuestro Señor Jesucristo, y por esta razón Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, a lo máximo. No hay nada más después de ahí superior a la exaltación que ha tenido el Señor Jesucristo. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús, y aquí hay una conexión entre el nombre y la persona. El nombre es la identificación de la persona. Nosotros vemos que muchos nombres significan o dan una manera de ser a la persona. En la Biblia estamos llenos de eso. El nombre del Señor Jesucristo es el reconocimiento de su humillación por la sujeción al Padre para nuestro bien. El nombre de Jesús es el nombre de su encarnación. El nombre de Jesús en el hebreo es el Yeshua. En el griego es el Yahshua. Y significa Jehová salva. Jehová salva es lo que significa la palabra Jesús. Jehová salva. Y eso lo vemos nosotros cuando en el nacimiento de Jesús los ángeles dijeron en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Y lo vemos en mayúscula. Jesús. Y ahí dice el propósito, el significado de su nombre. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. El nombre de Jesús representa su humillación de bajar a este mundo y aparecer en la figura de hombre. Eso es lo que significa también su nombre. El nombre de Jesús representa que él sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como vemos en Filipenses 2:8. Todo está representado en el nombre de Jesús. La parte de sumisión salvadora. La venida a este mundo a buscar a los perdidos. Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Jesús no vino a servir, sino a ser servido. Para pagar el rescate por muchos. Para dar su vida en expiación por muchos. Por todos aquellos que pondrán su nombre en él. Todo esto significa el nombre de Jesús. Y cuando él dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, Pablo está viendo hacia el futuro. Él está viendo los tiempos finales. Él está viendo la consumación de los tiempos. Al futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese. Pablo se enfoca en ese punto. Y el Padre pondrá todas las cosas bajo la sujeción del Hijo. Todo será entregado al Hijo. Lo que nos dice Efesios 1:22. Pero aquí está el propósito del nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. Y este doblar la rodilla es asumir una postura de sumisión. Es asumir una postura de sujeción bajo alguien que tiene toda la autoridad de nosotros. Eso significa cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, la estamos doblando hacia alguien que tiene mayor superioridad que la nuestra. Doblar las rodillas representa una posición menor. Cuando nosotros nos doblamos de rodillas, estamos mostrando nuestra baja posición. Y representa la adoración a alguien que es muchísimo mayor. Toda rodilla se doblará, significa que no habrá nadie de pie en el último día. Nadie. Solo el Señor Jesucristo estará parado, no más. Solo habrá uno que estará de pie en el último día. Cada rodilla, sea angelical, sea humana, sea redimido o no redimido, sea elegido o no sea elegido, todo mundo se arrodillará, nadie estará en pie. Incluso aquellos que han vivido en este mundo de una manera arrogante, que han despreciado al Señor Jesucristo, que lo han puesto en una posición baja, aquellos falsos predicadores, aquellas personas que niegan la deidad de Cristo, esos doblarán sus rodillas. Toda rodilla se doblará. Los rebeldes en contra de Dios doblarán sus rodillas, no en salvación. Todos aquellos ateos doblarán sus rodillas, no en salvación, sino en reconocimiento de la deidad de Jesús. y él será el tormento para todo aquel que se rehúsa a venir a él por toda la eternidad. Y Pablo expande sus palabras y dice, de los que están en los cielos. Y estos que están en los cielos se refiere a los ángeles elegidos. Esas dos terceras partes que quedaron al servicio del Señor. Esos millones y millones que están en el cielo. Esos doblarán la rodilla delante del Señor Jesucristo. También los humanos que estén redimidos ya en el cielo. Todos doblarán las rodillas. Todos. Y podríamos imaginarnos nosotros esta imagen. ¿Cómo podrá ser esa gloriosa imagen de nosotros ver al Señor de pie y millones de personas arrodilladas adorando al Señor? Nosotros, como esas personas redimidas por Él, que podamos, arrodillados, estar mirando su rostro, estar palpando su gloria, estar disfrutando de esa belleza. Y como dice Marco Vidal en su canción, no importa el lugar donde nos ponga, sino que podamos estar cara a cara con Él. Es una imagen preciosa, una imagen perfecta. Ya no lo veremos como el humilde carpintero de Galilea, sino que lo veremos como Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así lo veremos, exaltado en majestad. Esa es la manera en que lo veremos. Pablo continúa diciendo, y en la tierra. Se refiere a los convertidos, que estamos aquí, a los que seremos redimidos. Todos nosotros que anhelamos su regreso. También se refiere a los no convertidos. Todos doblarán sus rodillas. Pecadores sobre la tierra doblarán sus rodillas. Aquellos que están en iglesias falsas doblarán sus rodillas. Aquellos que viven ocupados y no tienen tiempo para Dios doblarán sus rodillas. Todos esos demonios espirituales, todos esos que habitan en la tierra doblarán sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y dice, y debajo de la tierra, estos son los ángeles caídos, esa tercera parte que se vino en rebelión en contra de Dios, esos doblarán la rodilla delante de Dios. Estos que están confinados en el infierno, doblarán sus rodillas delante de Dios. Y también aquellas almas pecadoras que rehusaron venir delante del Señor, tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Todos. Y Pablo enfatiza que nadie estará de pie en el último día. Toda rodilla se doblará, Filipenses 2:11. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esta palabra lengua se traduce como idioma también. Esto quiere decir que en cualquier país del mundo, toda raza, toda nación, sin importar el idioma que hablen, el lugar más apartado del mundo, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo y confesarán. Este verbo confesar quiere decir que abierta y públicamente, en pleno conocimiento de que Jesucristo es Señor, habrá una aclamación entera del Señorío de Cristo. Todo mundo confesará que Jesús es el Señor. El Señor. Todo el universo reconocerá el exaltado gobierno del Señor Jesucristo. Él gobernará. El Señor dice en el libro de Isaías, el Padre hablando, Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este es un versículo del cual Pablo hace referencia también en Romanos 14:11. Se doblará toda rodilla. Cada rey que está sentado en algún trono terrenal en este mundo, porque existen muchos países donde existe reinado, estos reyes doblarán sus rodillas delante de Cristo. Cada juez de tribunal, magistrado, de Suprema Corte, doblará su rodilla ante el juez mayor, ante el juez superior. Doblarán su rodilla. Cada presidente de todo país, algunos más arrogantes que otros, doblarán la rodilla delante del Señor Jesucristo. Ante el reinado de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. el soberano que es el que pone y quita presidentes. Todos, por la posición más alta que tengan humanamente, doblarán sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Cualquier soberano líder de cualquier mundo doblará sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Este rey que gobierna sobre toda la tierra. Los ateos verán su propia ceguera. Ellos verán al Señor Jesucristo y doblarán sus rodillas y dirán a Cristo, tú eres Señor. Así tengan el mayor esfuerzo para pronunciar esas palabras, pero lo dirán, lo dirán, lo dirán. E irán al infierno y sufrirán el tormento por siempre, pero lo van a decir, van a confesar, no para salvación, pero lo tendrán que decir. Señor, tú eres Señor. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres. Tú eres. Cada musulmán, cada mormón, cada demonio, cada testigo de Jehová, incluso Satanás mismo tendrá que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Todos reconocerán su señorío. Nadie entrará por las puertas del infierno sin confesar que Jesucristo es el Señor. Es una gran verdad. Es el poder. Es la exaltación máxima que Dios le ha dado a su Hijo. Todo mundo confesará que significa que Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor puede significar dos cosas. Significa deidad. En el Antiguo Testamento es el Adonai. Es la palabra Yahweh. Significa Dios, Señor. El Kurios. El nombre de Dios. Es el nombre del pacto de Dios que dio a Moisés. Señor, el Señor. Es por eso que cuando Tomás vio a Jesús, una semana después de la resurrección, cuando él pudo palpar las imágenes, no se sabe si él físicamente tocó al Señor, pero él reconoció quién era Jesús. Y es por eso que él dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Son dos palabras que parecieran la misma, pero es la magnificencia de Dios. Señor, el soberano, el todopoderoso, el que lo gobierna todo, y Dios mío. Eso fue lo que dijo Tomás en Juan 20, 28. Después de deidad, la palabra Señor significa soberanía, gobernante, absoluto poder de todo. Absoluto poder sobre todo. O sea que la palabra Señor significa que está investido de toda divinidad soberana. Es un Dios soberano. Eso es lo que significa Señor. Esa es la palabra que todos tendrán que confesarle al Señor Jesucristo. Él es el Dios soberano. Y la Escritura nos dice a nosotros que para ser salvo se debe reconocer el señorío de Jesús. Reconocerlo. Eso es lo que nos dice precisamente el libro de Romanos 19. Confesar que Jesús es el Señor. No es una sola confesión verbal, que desde luego es lo que estamos hablando. Toda lengua confesará, pero es el hacerlo el Señor de nuestras vidas. El tener la misma actitud, tener la misma mente de Él. Entonces, creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos, será y salvo. La confesión. Y esta es una buena pregunta para los que estamos aquí. Porque en medio de nosotros hay personas que pudieran ser creyentes y no lo son. Has doblado tus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y lo has confesado para ti mismo como tu Señor. Porque toda lengua va a confesarlo. Tal vez en el último día va a ser demasiado tarde para ti. Al venir a la iglesia, nos ponemos a una verdad, sí, a la verdad de las Escrituras. Nos ponemos al conocimiento de Dios. Pero el venir a la iglesia no hace salvo a nadie. No hace salvo a nadie. Es confesar al Señor Jesucristo como Dios, como nuestro Señor. Entonces, ¿has rendido tu vida a Cristo? ¿Has rendido ¿Te has sometido a la autoridad de Cristo por encima de tu propia vida? Es una rendición a Él. Es una confesión. Y si no se ha hecho esto, vuelvo y repito, en el día del juicio será demasiado tarde para ti. Demasiado tarde. Arrodíllate delante de Él antes de que no tengas ese privilegio. Recibe su gracia, recibe su favor, recibe su perdón. Finalmente, el versículo 11 dice, para la gloria de Dios. Doblar las rodillas, confesando que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, es la gloria mayor que nosotros le podemos dar a Dios Padre. No hay egoísmo. No es que porque alguien confiese a Jesús como Señor, como Dios soberano, como todopoderoso, Dios se va a sentir celoso, Dios Padre se va a sentir celoso por eso. No, esa es la mayor exaltación para el Padre. Y si esto lo pudiéramos poner un ejemplo humano, eso es como los que somos padres, nuestros hijos, hacen algo agradable, hacen algo que verdaderamente nos hace sentir gozosos. Eso produce una satisfacción enorme en nosotros. Nosotros no vamos a sentir envidia de nuestro hijo, nos vamos a sentir felices por eso. De esa manera también, cuando nosotros como hijos damos una grande satisfacción a nuestros padres, nuestros padres se sienten gozosos de nosotros. Le damos gloria a nuestros padres por las cosas buenas que nosotros hacemos. Entonces, si multiplicamos esto a muchas veces, podemos decir que el confesar a Jesús como Dios, como Señor, estamos dándole la mayor de las satisfacciones, la mayor de las glorias a Dios Padre. Eso es lo que significa. Ahí no hay rivalidad entre ellos. No hay rivalidad. Confesar que Jesús es Señor es la mayor gloria para el Padre. Porque el Padre y el Hijo son inseparables. Son inseparables, son indivisibles. Que el Hijo sea glorificado, finalmente significará la glorificación del Padre. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Ya para terminar. Para los no creyentes, ¿cómo tú puedes escuchar esto de lo que estamos hablando, de quién es Jesús, y no ser creyente en Jesús? Eso es como dice Sproul, que tiene una frase que me gusta, dice, si esto no te enciende el switch a ti, está fundido. Escuchar que Jesús es Dios es algo que debería nosotros hacernos arder. Reconocer la gloria, la magnificencia, la exaltación máxima que Dios le ha dado a su Hijo, debería darnos a nosotros ese deseo de correr a Él. Porque esto no es algo ficticio, esto no es un invento, esta es la palabra de Dios que dice esto. Esta es la palabra de Dios. O sea que al escuchar esto, el que no sea creyente debería doblar sus rodillas y correr ante el Señorío de Jesús. Confesar su pecado y rendir su vida a Jesús. Y no se puede venir con excusas más delante de Dios. No hay excusas, ya lo hemos escuchado todo. Cambia tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Si no lo haces, teme, porque un día serás forzado a esta confesión. Si no lo haces voluntariamente, lo confesarás de una manera obligada, precisamente antes de pasar por las puertas camino al infierno. Lo confesarás quieras o no. Quieras o no. Entonces, el día del juicio, si no lo haces, ¿qué excusa vas a dar a Dios por la razón que no lo hiciste? Y para los creyentes, esto debería alentarnos a nosotros. Porque lo que nosotros vemos aquí es una suprema exaltación que se le ha hecho al Señor Jesucristo, a un grado altísimo. Entonces, esto nos da un ejemplo a nosotros, que si nosotros nos humillamos, nosotros también seremos exaltados. Ese es el ejemplo que vemos aquí, para nosotros como creyentes. Entre más bajo bajemos, que suene redundante, más vamos a subir. Ese es el camino del cristianismo. Entre más bajo vamos, más arriba vamos. Entre más este cuerpo, este hombre exterior se deteriora, más fortalecidos somos en el interior. Es lo que le digo, esa es la paradoja del cristianismo. Esto debería alentarnos, porque de la forma en que Dios nos exalta cuando nos humillamos, Él también nos humilla cuando nos exaltamos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y es precisamente el contexto que Pablo está tratando en Filipo. La exaltación, la autoglorificación de estas personas que querían ser vistos predicando por envidia y por contienda. El Señor, el que se exalta, Él humilla. Él humilla. Eso es lo que nos dice Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Pablo le dice a los filipenses, tengan esta misma actitud, este mismo sentir, como dice la Reina Valera, que hubo en Cristo. O sea, no se promocionen, no se exalten, no se crean más que los demás. Humíllate y deja que Dios te exalte. No te autopromociones. Solo Dios lo hará. No trates de manipular las circunstancias. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará, como dice la palabra, primera de Pedro 5, 6. Vivamos en humildad, presentando nuestras vidas en un santo sacrificio a Dios y confiemos en sus propósitos. Y en el tiempo perfecto, Él nos exaltará. Eso es una promesa, es una promesa. Tengamos esta misma actitud. El mayor ejemplo lo tenemos en la persona de Jesús. Pongamos todo en las manos de Jesús. Y Él nos exaltará a su debido tiempo. Busquemos ser entonces, ser como Cristo. Digamos lo que Él dice. Caminemos como Él caminó. Amemos como Él amó. Rechacemos lo que Él rechazó. Su manera de pensar debe ser nuestra manera de pensar. Su humildad debe ser nuestra humildad. Así debe ser. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Él es el original y nosotros somos la copia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. Venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que no actuamos delante de ti. De la manera que debiéramos ser, Señor. Este es un estándar demasiado alto que tu palabra está llamando a que la vivamos. Ese estándar que lo vivamos, Señor. Que podamos esforzarnos a nosotros mismos a caminar en esa misma actitud de Cristo. Perdónanos, Señor, porque nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Hacemos lo que el mundo hace, pensamos como el mundo piensa, actuamos como el mundo actúa, en vez de hacer todo lo contrario. Vivir como Cristo vivió. Pensar como Cristo pensó mientras estaba aquí en la tierra. Amar como Cristo amó. Perdonar como Cristo perdonó. Humillarnos como Cristo se humilló. Ayúdanos, Señor, a que podamos esforzarnos a caminar en esa imagen perfecta de Cristo. Pido por las personas que están aquí y no han reconocido tu señorío, que puedan venir delante de ti, Señor, en una actitud de humillación, reconociendo su pecado, reconociendo que han vivido rechazándote a ti, Señor. Pero que en esa actitud contrita y humillada puedas tú también darle la gracia, tu favor y perdón que se necesita, Señor. Y a nosotros, como cristianos, Señor, como creyentes, como hijos tuyos, a tener la misma actitud que tú tuviste, Señor. Que podamos ser esa copia fidedigna del original que eres tú, Señor. Que podamos glorificarte en cada uno de nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras acciones. A ti siempre es todo el honor y la gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo nos refuerce y nos dé la capacidad para actuar, vivir de la manera que Cristo vivió, Señor. Bendito eres, Señor. Que tu favor y tu gracia continúe en nosotros, Señor. A ti sea siempre todo el honor y la gloria. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, seguimos adorando al Señor.